Hoy contamos en este espacio de entrevista con el diputado general de Álava, el popular Javier de Andrés. Señor Andrés, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ayer recibíamos esa noticia, esa modificación en la ley que exime a las empresas eléctricas y, por tanto, también a las propietarias de las centrales nucleares de pagar ese llamado impuesto nuclear. ¿Sigue convencido, después de lo ocurrido ayer en el Congreso, de que Garoña no volverá a funcionar?
Pues la verdad es que no puedo asegurarlo. Yo creo que lo que ha sucedido en relación a Garoña en los últimos meses nos ha llenado de incertidumbre, ¿no? Y es una cuestión que, desde luego, está llena de altibajos y con unas conclusiones difíciles de confirmar. Uh-huh.
¿Le parece que es una modificación legislativa hecha a la medida de los intereses de Nuclenor?
Bueno, yo creo que todo lo que se ha hecho en relación con el tema de las eléctricas está hecho para un país con unas complicaciones eléctricas tremendas, ¿no? Tenemos un coste energético que es un 30% mayor que Francia, un 30% mayor, significa una dificultad de competitividad importantísima, ¿no? Para poder resolver los problemas que tenemos en la competitividad industrial de nuestro territorio. Y España es un país que tiene unos problemas energéticos tremendos y las decisiones que se toman en este tema pues están hechas, vamos a decir que a pequeña medida, ¿no?
Uh-huh. Pero interesa, me tiene que reconocer, muy especialmente a los intereses de los propietarios de la central de Garoña. ¿Va a tomar el Partido Popular a la vez, señor de Andrés, alguna medida respecto a la iniciativa que ha tomado su partido en Madrid, en el Congreso?
Bueno, vamos a ver. Indudablemente las decisiones que se toman en relación con Garoña o con temas energéticos son una cuestión que competen al gobierno de España y en las cuales la capacidad de influencia del Partido Popular de Álava, no nos podemos engañar, es muy limitada, ¿no? Y son decisiones que corresponden efectivamente a un gobierno nacional que es el que tiene que responder a la demanda que hay en este momento y a las necesidades que hay, ¿no?
Uh-huh. ¿Estará usted en la manifestación convocada para mañana desde el Ayuntamiento de la ciudad?
No lo voy a estar. Mira, yo en mi vida, tengo 45 años ahora, tan solo he estado en manifestaciones por la defensa de la vida y no me inquieta nada tanto como me inquieta en mi trayectoria política esa defensa, ¿no? Y no es precisamente lo que me mueve a ir a las calles y defender algo, ¿no?
Bueno, ayer pleno de política general en el Parlamento Vasco. Le pido, usted como periodista, ¿qué es? ¿Un titular de lo que escuchó ayer a lo largo de toda la jornada?
Bueno, yo creo que es difícil desde la perspectiva institucional, que también me corresponde, ¿no? Porque en este momento no puedo actuar como periodista, sino como también responsable institucional en hacerlo, ¿no? Yo creo que el Lehendakari Urkullu tuvo un papel difícil ayer, que es el ser consciente de una situación muy difícil, que es la que atraviesa el País Vasco, y yo comparto una parte muy importante de su discurso, ¿no? Que es la importancia de priorizar. Y en este momento lo que tenemos que hacer es priorizar. Y lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos que prioricen aquello que tenemos que hacer. Y dentro del gasto público lo que tenemos que hacer es decidir qué es lo más importante y qué no es tan importante. Y yo, que estuve presente en el discurso de Lehendakari Aguirre, comparto totalmente esa opinión, ¿no? Tenemos que trabajar en ese sentido. En relación a otras cosas, pues bueno, pues desde luego no comparto íntegramente su discurso, ni mucho menos, pero tampoco quiero empezar a discrepar con el Lehendakari, y me gustaría más buscar los puntos de encuentro, ¿no?
Uh-huh. En esa está el Partido Popular, en intentar buscar puntos de encuentro que permitan sumarse al pacto suscrito con el Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. La verdad es que su voz, señor de Andrés, ha sido una de las que más alto se ha oído dentro de su formación a la hora de criticar las medidas del pacto. ¿Está moderando también el discurso?
No, yo no comparto ese acuerdo que han alcanzado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Creo que es malo, Creo que es muy malo y además creo que es muy malo para el partido, para el conjunto del territorio alavés. Y estamos haciendo un análisis detallado de lo que es este acuerdo, porque entendemos que no solamente el pacto fiscal no es el adecuado, yo lo he explicado, cuál es nuestra opinión en relación con este acuerdo fiscal y creo que afecta muy directamente a las clases medias, pero también en la parte del acuerdo político, ¿cuál es el objeto de cobrar más a los alaveses, de cobrar más al conjunto de los ciudadanos? Tampoco es el destino que yo elegiría. Y muy concretamente quiero decir que no es un pacto que vaya a hacer inversiones en el territorio alavés. Por el contrario, lo que vemos en esos anexos es que van a hacer inversiones en Vizcaya y en Guipúzcoa. Pero de todo lo que se quiere recaudar para Álava no se habla nada. Están hablando de miles de millones. Yo no creo que sea posible recaudar tanto. Pero aunque fuera posible, el destino que se quiere tener para ese dinero no es Álava. Uh-huh. Es Vizcaya y Guipúzcoa. De Álava lo único que hemos hablado es que quieren convertir el Hospital de Santiago, que es un hospital general, en un hospital dedicado exclusivamente a enfermos crónicos.
Exclusivamente apuntan que no, que seguirá también teniendo servicios generales, según hemos podido escuchar, tanto
bueno, es que realmente
desde el Partido
no hay
Socialista
ninguna inversión.
Como del Partido Nacionalista Vasco.
Es que no hay ninguna inversión en Álava. Es que estamos oyendo hablar de que el pacto conlleva, por ejemplo, la regeneración de la bahía de pasajes. Estamos hablando de proyectos ferroviarios para Vizcaya y para Guipúzcoa. Pero es que para Álava no hay ningún proyecto. Efectivamente, para el hospital tampoco. No hay ningún proyecto. O sea, para Álava no. Álava se queda al margen de ese pacto.
Y si finalmente su partido se incorpora a ese pacto, ¿usted se sentiría desautorizado?
No, en modo alguno. Es que si se llega a ese pacto sea porque hemos conseguido algo para Álava. Y si no, no va a haber pacto. Lo tengo que decir así de claro. O sea, si Álava se queda al margen de ese pacto, no existe pacto. No hay pacto. El Partido Popular, si entra en ese acuerdo, será porque hemos conseguido algo para Álava. Si Álava y el Partido Popular se suma a un acuerdo político con Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, perdón, y Partido Socialista, será porque se ha modificado ese acuerdo. Se ha modificado pensando en Álava. En los términos en los que está ahora acordado, desde luego, ni el Partido Popular va a entrar, ni desde luego está en condiciones de ser presentable en Álava.
Pero el Partido Popular puede permitirse en estos momentos quedarse fuera de ese pacto de estabilidad, incluso puede permitírselo su propio gobierno foral en minoría.
Hombre, yo lo que quiero decir con toda claridad es que nosotros no estamos para firmar cualquier cosa. O sea, yo no voy a decir adelante con un acuerdo con PNV y PSOE para subir los impuestos a los ciudadanos cuando no hay inversiones previstas para el territorio de Álava, ni tampoco cuando resulta que quien es más perjudicado son las clases medias en el territorio alavés. O sea, en estas condiciones, por resolver el problema de soledad política que algunos hablan o de comodidad que podría representar llegar a un acuerdo, por eso no vamos a entrar. Si entramos en este acuerdo es porque efectivamente es útil para el conjunto de los ciudadanos alaveses y porque es útil para el conjunto de la clase media en Álava. Si no, no entramos.
¿Está dispuesto, por tanto, a arriesgarse quizá una nueva prórroga presupuestaria en 2014?
Bueno, pues sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que es más importante el hacer un buen acuerdo que hacer un simple acuerdo. Creo que estamos en la línea, y no quiero tampoco confundir con lo que estoy diciendo, nuestro deseo es llegar a un acuerdo. Nuestro deseo es llegar a un acuerdo. Pero llegar a un buen acuerdo. Porque llegar a un acuerdo simplemente para subir el dinero a las clases medias, que no tengan ninguna repercusión positiva en el territorio alavés, creo que no sería responsable ni moralmente aceptable por nuestra parte.
Hablaba de la soledad, o de esa soledad de la que habla la oposición en la que usted se encuentra. ¿Le pesa a usted, después de 2 años de gobierno en la Diputación Foral de Álava?
Bueno, vamos a ver, me han dicho, mira, la política en el País Vasco no es fácil. Y efectivamente, las circunstancias que nos acaecen a todas no son cómodas. Es complicado, hacer política aquí es muy complicado. Pero es lo que tenemos y es lo que sabemos. Yo he vivido también épocas en los tiempos de Ramón Rabaneda, en los cuales la política pues consistía en ir a por el acoso del gobierno de la Diputación. Yo eso lo conozco y lo he vivido, ¿no? Y sé lo que es. Y estoy dispuesto a aceptarlo. O sea, no es eso lo que me preocupa. Nosotros vamos a defender nuestro proyecto político y vamos a defender nuestras ideas porque creemos que son las que hacen falta en Álava, ¿no? Y creo que en Álava lo que hace falta es un discurso sólido en el cual defendamos lo que es el propio territorio alavés, que es un territorio muy importante, que funciona muy bien, con un nivel profesional, con un nivel de calidad en su industria, en sus servicios, en su formación profesional. Es muy importante y de una enorme calidad. O sea, somos un territorio puntero.
Bueno, un territorio puntero con graves problemas económicos que está sufriendo especialmente el impacto del desempleo y que además con unos datos, pese a que usted explica que se debe a unas ciertas coyunturas que se resolverán, con una recaudación fiscal que sigue cayendo mientras el resto de los territorios sube la recaudación fiscal.
Bueno, vamos a ver. El territorio alavés. Mira, Álava es un territorio ejemplar en el conjunto de España. Es un territorio ejemplar en el conjunto de España. Lo es porque tiene una calidad de industria. Lo es porque tiene una calidad profesional del conjunto de los trabajadores del territorio de Alavés, que es el mayor bagaje y el mayor valor que tiene el territorio de Alavés. Y eso está ahí y eso se va a notar. O sea, eso no queda en saco roto. En este momento, ¿qué ocurre con, por ejemplo, el conjunto del País Vasco? Un territorio industrial que está pasando un mal momento y estamos dando los peores datos de desempleo en todo el País Vasco de España. ¿Y en Álava qué está pasando? Pues en Álava, y hay que explicarlo, en Álava lo que está pasando es que estamos viviendo un momento en el cual el territorio ha sufrido un varapalo que jamás se había producido, en el cual el castigo que han vivido sus industrias nunca se había producido. Y eso es lo que estamos viviendo, y eso tiene su reflejo efectivamente en el paro y en la capacidad de inversión de nuestras industrias.
Además, ahora hemos conocido la actualización del balance de las empresas, por el ajuste tal como está organizado, el reparto luego a las aportaciones al Gobierno Vasco desde las diputaciones en función de los ingresos, un mecanismo que algunos califican de perverso. El caso es que parece ser que la Diputación de Álava podría generar un nuevo agujero presupuestario de 12 millones de euros que debería aportar al Gobierno. También hay que decirlo, por los buenos resultados que ha tenido la recaudación de las empresas de Vizcaya. ¿Qué va a hacer, señor de Andrés, para evitar esa sangría presupuestaria?
Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos un territorio pequeño que está al albur de circunstancias macroeconómicas y también microeconómicas, ¿no? Y lo que estamos viviendo es, en este caso, una circunstancia en la cual Vizcaya, de forma fortuita, ha tenido un incremento de recaudación muy importante, de forma fortuita. O sea, no es porque Vizcaya vaya mejor, sino porque Vizcaya ha tenido fortuitamente una oportunidad de actualización de balances que le ha reportado un ingreso muy importante. Bueno, lo que tenemos que hacer es tener en consideración que es una cosa excepcional, porque el daño que eso causa, no solamente a Álava, también a Guipúzcoa, es enorme. Uh-huh. Y en otras ocasiones, cuando se han producido este tipo de circunstancias coyunturales, lo que se ha hecho ha sido tener en consideración esa circunstancia especial, ¿no? Y yo, desde luego, ya lo voy a reclamar, que se considere esta recaudación excepcional de Vizcaya, que no se debe a que haya hecho una mejor extracción de impuestos y que no se debe tampoco a que haya tenido un mayor desarrollo económico, se tenga en consideración y no se castigue a Álava de esa manera, porque representaría una pérdida de ingresos muy importante para nuestro territorio.
Va a pedir, por tanto, que se rebaje esa cuantía, esa cantidad que debería aportar Álava a las arcas del Gobierno Vasco para intentar evitar que contemos el próximo año con 12 millones menos.
Lo que vamos a pedir es que se haga lo mismo que se hizo, por ejemplo, con vacaciones fiscales, en un momento en el que Álava fue la que cobró más que Vizcaya y cobró más que Guipúzcoa. Y en ese momento ha sido por una circunstancia también excepcional, como fue entonces, cuando Vizcaya cobra más que Álava y Guipúzcoa. Que se tenga el mismo criterio en esta ocasión y no se nos castigue por una circunstancia coyuntural, circunstancial, y que no responde a la buena o mala marcha del territorio.
¿Han empezado ya a trabajar en los presupuestos para el próximo año?
Bueno, la verdad es que estamos trabajando mucho en nuestras cabezas, ¿no? Y todos los departamentos están valorando cuáles son los asuntos en los cuales tenemos que mantener nuestros proyectos y en los cuales tenemos que renovarnos, hacia dónde tenemos que destinar el nuevo dinero que pudiéramos tener como fruto del crecimiento económico que se prevé. pero todavía no lo tenemos puesto en negro sobre blanco, porque ese es el trabajo que precisamente tenemos que hacer a partir de este momento.
Le quiero preguntar por último ya, señor De Andrés, ¿esperaba una acogida tan fría, tanto desde la oposición como también de los sectores, los agentes sociales, salvo SEA, que sí aplaudían sus medidas, no todas, pero algunas sí, a sus propuestas fiscales y económicas en su plan de reactivación económica?
Pues bueno, este territorio es como es, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo así y lo queremos como es. Pero también tengo que decir que sí me hubiera gustado que los partidos políticos hubieran estado, ¿no?, cuando yo he hecho esa presentación. Yo, desde luego, no fallo. Si el Lehendakari tiene una propuesta de este tipo, yo no fallo. Es más, estoy presente para buscar las oportunidades que puedan servir para nuestro territorio, para Álava. El otro día, efectivamente, yo hice una presentación ante agentes económicos del conjunto del territorio, que son quienes generan empleo. Quiere decir, quienes estaban allí, pues estamos pensando en la gente que tiene la responsabilidad de generar empleo, y es gente que tiene ahora mismo contratada pues más de 80.000 personas, ¿no?, quienes estaban allí reunidos. El que se ausentaron los partidos, yo creo que no responde a una buena dinámica de la relación política, no solamente por la propia diputación, ¿no?, sino incluso por cada uno de los partidos de la oposición, del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, que tenían que estar allí para escuchar y luego también para criticar, si es preciso, ¿no? Pero creo que su obligación era estar allí.
Pues tiene otro reto por delante la próxima semana, con el Pleno de Política General en Álava, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿no? Pero vamos, lo encaro con ilusión. Yo creo que es un pleno que siempre da mucho juego. Es bonito también el tener la oportunidad de confrontar con los partidos políticos, y lo encaro con ilusión y con ganas, ¿no? Y espero que también las resoluciones que puedan surgir de ese pleno sean positivas y sirvan para la mejora de nuestro territorio.
Javier De Andrés, diputado general de Álava, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.
Maricho, muchísimas gracias.
Hasta otra vez.